La serie de medidas que ha anunciado Sergio Massa, ministro de Economía, precisamente apuntan a ser compensadoras de esa devaluación del día después de las PASO. Más allá de que claramente cuando los títulos de las declaraciones de las diferentes oposiciones pueden hablar de medidas electoralistas, cosas que son ciertas, que son parte de este proceso electoral, pero cada uno tiene las cartas para jugar, digamos, en un momento electoral. Y esto siempre ha sido así, no es algo nuevo, no es algo que está inaugurando Sergio Massa, sino que en cada una de las elecciones, incluso cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En las elecciones del 2007, después cuando buscó y consiguió una buena remontada después de el fracaso de su elección en las PASO del 2019, siempre hay esas medidas electorales. Pero en este
Alfredo,
caso,
digo,
sí.
no, porque yo la semana pasada recordaba que Mauricio Macri condonó dos pagos de anticipo de ganancias a todos
Sí,
en esa
por eso.
búsqueda de remontada. Pero la
Y
memoria,
congelamiento de tarifas.
claro, y puesta de retenciones. O sea, toda una serie de cosas que evidentemente se olvidaron los mismos que hoy critican todas las medidas que está llevando adelante Sergio Massa en un momento más acuciante, con una deuda que por otra parte es la que trajeron ellos, ¿no?
Claro, esto último que vos mencionaste, me parece que hay que incorporarlo en el análisis, que tiene que ver con que se necesitaban y se necesitan medidas compensadoras inmediatas, más allá del tema de las elecciones. A esto quería apuntar, más allá de que pueda ser porque estás en un proceso electoral, eran necesidades, medidas inmediatas. ¿Por qué? Precisamente por la devaluación del día después, de las PASO. ¿Y qué pasó? Esa devaluación del día después es porque tuvo yo llamo esos rasgos extorsivos del Fondo Monetario Internacional interviniendo en la vida interna de la Argentina, exigiendo una devaluación, porque si no, no iba a habilitar el desembolso de 7.500 millones de dólares para fortalecer las reservas y también para pagarle al Fondo Monetario Internacional de aquí a noviembre. Uno puede decir, y ahí empieza análisis contrafáctico, es decir, bueno, podías no hacer esa devaluación, podías no acordar con el Fondo Monetario Internacional, entonces evitabas la devaluación. Y el análisis contrafáctico es un examen muy difícil de determinar o muy difícil de evaluar para el gestor de la política económica. Digamos, es que tenía que, yo me imagino, ¿no? En el esquema, para hacerlo de una forma muy sencilla, nosotros estamos en esta mesa que tenemos que tomar la decisión. Bueno, son dos decisiones malas. Bueno, evaluemos cuál es la menos mala. Solamente que vos vas a poder tomar una y la otra va a quedar simplemente como una hipótesis. ¿Y cuál fue la descartada? Y en esa hipótesis, es decir, bueno, no acordar con el Fondo Monetario Internacional te llevaba a las siguientes consecuencias. Una es que estabas en una situación de virtual default o problemas de cancelación de ese crédito puente que te dio el Fondo de Qatar. Y también que te dio el fondo de la CAF, o sea, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, y los yuanes de China. O sea, ya tenías esos tres frentes. A lo que le tenías que sumar el atraso con los pagos comprometidos al Fondo Monetario Internacional, que eso te lleva a una situación de inestabilidad cambiaria e inestabilidad financiera. La inestabilidad cambiaria se conoce en Argentina, se sabe por experiencia de cuál es el impacto. El impacto te lleva a que haya corrida cambiaria y por consiguiente que igualmente se te traslada a precios. Y en términos históricos, vale rescatar lo que pasó en en 1989, cuando el Banco Mundial no da el desembolso, y un desembolso comprometido, y precipita la hiperinflación y la crisis política en el gobierno de Raúl Alfonsín. Del mismo modo, en el 2001, el Fondo Monetario Internacional suspende un desembolso comprometido, ¿te acordás? En el famoso blindaje,
sí, claro,
con Fernando de la Rúa, y que también precipitó el estallido de la convertibilidad. Entonces te encontrás con esos dos escenarios malos, ¿qué es lo que te deriva? Bueno, a la devaluación. Dicho esto, para ponerlo en contexto, tanto lo que mencioné por el tema electoral como estos rasgos extorsivos del Fondo Monetario Internacional para impulsar la devaluación, vienen las medidas necesarias e imprescindibles de compensación. La eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, lo que se anunció ayer y que hoy se va a ratificar, de un bono adicional para los jubilados que tienen una jubilación de una y media de mínima y que están afiliados al PAMI, de la devolución del IVA para los pagos con tarjeta de débito para artículos de la canasta básica del hogar, y ahora que también se va a anunciar, que más o menos ya hubo algún indicio trascendido vinculado a medidas favorables para el sector autónomo, a lo que se le suma créditos tanto para pymes como para monotributistas. Bueno, todo este paquete, que hay algunas otras medidas más, viene a dar cuenta y dar respuesta a un amplio sector de la sociedad que la devaluación del día después castigó aún más los ingresos, que ya venían peleándole a tasas de inflación elevadas.
Sí, claro, y ahí está el otro puntapié, que es que estas medidas necesarias tratadas desde la oposición como electoralistas se transforman en algo, si se me permite a mí, de un egoísmo absoluto. Es tratar de que todo funcione lo peor posible para que después nosotros no te ofrezcamos nada de todo esto, ¿no? El debate de dónde salen los fondos de todo esto es parte de la discusión, ¿no? O de lo que está por dejar Sergio Massa. Si te parece, escuchemos lo que dice Sergio Massa, de dónde vienen esos fondos para estas ayudas y estas compensaciones.
Ponemos en marcha hoy, es el resultado de un impuesto al trabajo importado que establecimos, que tiene parte de sus recursos que van directamente al PAMI. Quiere decir, le pusimos un impuesto a las importaciones que tiene una afectación específica a financiar el PAMI. Le pusimos un impuesto al trabajo importado para defender el trabajo argentino y para financiar, acompañar y fortalecer a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas.
Interesante analizar el tema de dónde salen los recursos, ¿no? Porque siempre aparece en términos globales esta idea de, bueno, ¿qué pasa con el gasto público? ¿Para dónde se dirige el gasto público? Pero también hay que observar, decir, bueno, ¿de dónde vienen los recursos necesarios para precisamente implementar esa estrategia del gasto público? Y hay dos aspectos, o tres aspectos, que me parece importante mencionar. Todo sistema tributario, uno los define, y los tributaristas, los economistas, los estudiosos lo definen, bueno, si es progresivo o si es regresivo. Un sistema tributario regresivo significa que los que menos tienen pagan casi lo mismo que los que más tienen. O sea que los que tienen mayor capacidad contributiva no tienen un mayor aporte a ese sistema tributario. O sea, los ingresos que tienen que ir al Estado, el Estado, para después implementar la política del gasto público. O sea que la estructura tributaria es un corazón, pero básico de la estrategia distributiva o redistributiva que tiene el Estado. Un sistema progresivo es cuando los sectores de mayor capacidad económica aportan más, Uh-huh. O sea, pagan más impuestos. Entonces ahí aparece esta, lo que mencionó, es que del impuesto país, o sea, de los importadores, o sea, los importadores son grandes empresas o pequeñas y medianas empresas, entonces pagan un diferencial del tipo de cambio, o sea, que es un impuesto y por consiguiente es una recaudación, que viene precisamente por el lado de las empresas. Después, un punto que no, que me parece pero esencial y que elevaría el debate, digamos, político y económico, si se avanza en esta discusión, que es un sistema tributario progresivo, es la devolución del IVA. La devolución del IVA, el IVA del 21%, es, se sabe, el IVA es un impuesto regresivo, porque todos pagan igual ese 21% independientemente de tu capacidad económica y tu capacidad contributiva. Lo paga uno que tiene un trabajador formal o informal que tiene un ingreso de 150.000, 200.000, 250.000 pesos mensuales, que alguien que tiene un ingreso de 5, 6 o 7 millones de pesos mensuales. Bueno, es evidente que ahí es una desigualdad, que hay un criterio regresivo. Entonces, cuando hay una medida que apunta a la devolución del IVA sobre bienes de la canasta básica para familias que tienen y personas que tienen ingresos hasta 6 salarios mínimos y vital y móvil, bueno, lo que te está marcando es decir, bueno, los que tienen elevada capacidad contributiva van a seguir pagando ese 21%. Y por el otro lado, el Estado hace una devolución específica, dirigida, focalizada precisamente a los que tienen menor ingresos. Algunos plantean, dicen, bueno, ¿por qué no se baja el IVA en forma general? Y entonces así vas armando un sistema tributario consistente y estructuralmente progresivo. Bueno, y ahí aparecen dos problemas. El primero es que ese 21%, uno dice, bueno, así bajan los precios. Bueno, no bajan los precios cuando bajan el IVA. No bajan. No, y el segundo es que perdés recursos de sectores que tienen elevada capacidad contributiva. Sí, Ula, me querías preguntar algo.
No, quería decirte, como te vi un poco inquieto al principio, te escuché inquieto, si no te pudiste comunicar con plateístas decepcionados al interno 1967, podés escribir a fanaticosperplejos.com.
Bueno, ¿eh? ya tomé nota de eso y bueno, y ahí haré mi catarsis, haré mi catarsis.
Exactamente, para eso está.
Gracias, Ula, yo estaba esperando esa respuesta, yo sé que ibas a tener esa respuesta, esa contención, eso es lo que hacen todos los líderes.
Bueno, Alfredo, quedamos en esta búsqueda de ver cómo funciona y evidentemente la reforma tributaria es algo que se puede hacer de manera progresiva o ayudando, como siempre, a las grandes empresas, que son lo que le importa a cierto sector de la oposición, ¿no?
Sí, y para cerrar, también está dentro del proyecto de cobrar una alícuota especial de ganancias para las multinacionales, y me parece que esto es también, dentro de este debate de un sistema tributario progresivo, es incorporar en este debate económico esencial, fundamental, tanto para la actualidad como para el futuro.
Gracias, Alfredo Zayat.
Bárbaro, un abrazo.
Abrazo grande. Noticias en Radio Nacional. Yeah.